Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Es la correspondiente a este día jueves, a este 7 del mes de diciembre, entre festivos. Quiere decir que seguro que muchos hoy no han trabajado y están por tanto disfrutando de un merecido puente o disfrutando del centro, aunque disfrutar, dada la gente que hay en el centro de Madrid, disfrutar es harto complicado. Les vamos a acompañar hasta las 7:30 de la tarde porque tenemos fútbol en el día de hoy, tenemos Copa del Rey. El Leganés juega en el campo del Racing de Ferrol en este día lluvioso en toda España, en el que, ya les digo, la tónica en Madrid sigue siendo que hay mucha gente en el centro, ríos y ríos de gente en el centro de la capital que disfruta de los comercios, de los restaurantes, de los bares, de las luces navideñas, de las colas. Si es que se disfruta de las colas que hay en muchos sitios de Madrid, se han dado un paseo por el centro dos redactores de esta casa, de Onda Madrid. Mar García primero, que ha visto los atascos de personas a las puertas de los lugares más concurridos. Mar.
Lo de Madrid esta semana es una foto que se repite, atascos peatonales.
Mucha gente, no nos esperábamos tanta gente, insoportable de gente.
Tanta gente tampoco, nunca habíamos visto tanta aglomeración de gente.
Está todo muy masificado y genera un poco de estrés y tensión.
Largas colas, da igual el Prado que para comprar lotería.
Yo creo que por eso merece la pena hacer la cola. Si son 15 minutos, 20 minutos, pues bueno, luego viene la recompensa.
Que compraría un décimo cualquiera porque si te toca te va a tocar, sea lo que sea.
Que hay más colas y hay que esperar más tiempo.
Quitando el Prado o alguna cosa que sea muy especial, no haré una cola de una hora.
Ya nos hemos quitado la cola además, porque viniendo pensando en esto, cogimos ya las entradas y todo por adelantado para ir por la cola rápida.
Hasta los madrileños recomiendan disfrutar.
Te recorres los calamares, San Gil, toda esta zona, te la puedo poner ciego. Te lo digo una gata, ¿eh?
Un turismo muy nacional.
Venimos de Cataluña.
Que venimos de Canarias.
Porque venimos de Zaragoza, entonces concretamente de Vilafant, de Gerona.
Que llena a tope Madrid.
Ahí ha estado Mar García disfrutando de Madrid, pero es que también se ha ido a disfrutar de la pista de hielo ubicada en la Plaza de España nuestro compañero Carlos Sánchez Blas.
Es un proceso que aglutina muchas emociones. Primero, el antes. ¿Qué es lo que más ilusión te hace?
Intentar caerme. Casi nunca he patinado y me apetece mucho patinar.
El durante, siempre con madres valientes.
Sí, sí, me ha animado. Sí, aquí no es tan valiente como yo, pero sí, yo sí. Súper bien, estamos encantados, estamos echando de venir todos los años.
A veces la cosa no sale demasiado bien. Y el después, que producto del esfuerzo, es profundamente monosilábico.
Sí.
¿Ha dado un poco de miedo o no?
No.
¿Qué ha sido lo más divertido?
Nada.
¿Quién de la familia ha patinado mejor?
Yo.
En la retaguardia, los abuelos.
No, ni yo, ni pensarlo. Me caigo un porrazo y me rompo la crisma. Es que soy valenciana, entonces me salía en Valencia.
No estamos en la hora de más tráfico, pero para satisfacción de los puestos navideños, da la sensación de que todo el planeta está aquí.
Pues sí, se nota muchísimo, tanto en volumen de venta como en la gente que transcurre por aquí por Plaza España. Siempre hay hueco para todo el mundo. Hay muchos sitios donde quedarse, donde alojarse y una oferta muy grande de ocio.
Sí, a veces es un poco agobiante el tema del turismo, mucha gente pendiente a todo, no sé si te van a poder quitar algo, pero bueno, al final, claro, tanta gente significa ventas y nosotros encantados.
La mayoría busca ocio, pero algunos estamos currando encantados de la vida.
Yo estoy trabajando con energía y con ánimo, o sea, es un sitio que me gusta aquí en Plaza España y bueno, es un trabajo que no falte.
Que sí, que a veces parece que lo regalan y tal, pero ¿y lo que mola Madrid qué?
Y es muy bonito Madrid, es precioso.
Y tanto que es muy bonito. ¿Y lo que mola Madrid qué? Y hoy además mola un poco más, o al menos sabemos que va a molar un poco más dentro de muy poco tiempo. Porque en unos días, ya tenemos fecha, se va a quitar la lona de la Puerta de Alcalá. Raquel Ruiz.
Madrileños y turistas podrán volver a disfrutar de la Puerta de Alcalá antes de las fechas navideñas. Anuncio aquí en Onda Madrid de la delegada de Cultura, Marta Rivera.
Nuestro plan, siempre a expensas de las inclemencias del tiempo. Hemos perdido 5 días de trabajo por el temporal que hubo a mediados de noviembre. Pero en teoría, estas navidades la Puerta de Alcalá se podrá ver en todo su esplendor. esperemos que el día 23 podamos hacerlo, porque ese es el calendario que nosotros tenemos. Vamos contra reloj, pero lo vamos a intentar.
Será posible gracias a un equipo de más de 100 personas que ha trabajado sin descanso para llegar a tiempo.
Tengo que decir que el equipo que ha estado trabajando, que han sido más de 100 personas, se han volcado para que la puerta esté lista para Navidad, porque en principio no iba a ser así, o sea, el calendario de trabajo que ha sido intensísimo, pero han hecho un esfuerzo supremo para que estas Navidades los madrileños y sobre todo los que vienen de fuera puedan ver la puerta de Alcalá como ya se nos ha olvidado y decir aquello de mírala, mírala.
Los trabajos realizados durante los últimos 10 meses han permitido restaurar los grupos de esculturas y garantizar la estabilidad del monumento.
Pero no todo son aglomeraciones, gentío, disfrute, ocio, etcétera. La política no descansa en este puente de diciembre y hoy el presidente de gobierno ha continuado con su ronda de entrevistas para lo que llaman en Ferraz hacer pedagogía de la ley de amnistía, o lo que viene a ser lo mismo, maquillar una norma con la que mucha gente, socialistas incluidos, y no pocos, no están para nada de acuerdo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, además, ha hecho pública su intención de llamar al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, antes de que acabe este mes, para encauzar la financiación autonómica, para abordar la reforma del artículo 49 de la Constitución, o intentar, que va a ser complicado hacerlo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No lo va a tener fácil, parece que no lo va a tener fácil. En Génova quieren que el orden del día de la reunión entre Feijóo y Pedro Sánchez figure la ley de amnistía y el resto de las cesiones a líderes independentistas. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez propone a Alberto Núñez Feijóo un plan de trabajo.
Le voy a plantear una comisión de trabajo. Creo que es importante que los dos grandes partidos políticos trabajemos con un horizonte de acuerdo.
En Antena 3 reiteraba que buscará la renovación del Consejo General del Poder Judicial, encauzar un nuevo modelo de financiación y reformar el artículo 49 de la Constitución, pero la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ya tiene pensado otro orden del día.
Que en ese orden del día estarán presentes dos asuntos. Figurará la amnistía. También constarán el resto de cesiones conocidas a los independentistas.
En el PP cuestionan el formato y aseguran que no ayudarán a blanquear sus mesas de negociación con los independentistas.
El Partido Popular no va a colaborar en el blanqueamiento de esas mesas que le exigen a aquellos que le chantajean.
Gamarra llamaba la atención sobre la multiplicación de esas mesas de negociación y contestaba al presidente del gobierno ante su afirmación sobre la conveniencia de la ley de amnistía.
Que estoy persuadido de que el Partido Popular, si no hubiera dependido de los votos de Vox, hubiera aprobado la ley de amnistía.
La amnistía es degeneración política. Por eso es vicio.
El PP pedirá que la primera votación en el Pleno este martes de la ley de amnistía se haga por llamamiento para que todos los diputados del PSOE se retraten.
Y Podemos y Sumar, que han elevado hoy el tono en sus discrepancias. Los de Ione Belarra, Unidas Podemos, defiende la ruptura con el partido que lidera Yolanda Díaz e insiste en que no va a tumbar la legislatura. Mientras, los de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo creen que los diputados de Podemos deberían devolver sus escaños. Flor Carazo.
De deslealtad acusa Sumar a Podemos. Asegura que los diputados de la formación morada deberían devolver sus actas. Escuchamos a su portavoz, Marta Lois, en Televisión Española, y a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.
En términos coherentes, yo creo que tiene su razón de ser, ¿no? Claro que sí, te presentas por una fuerza política, por un grupo, y te vas de manera unilateral, ¿no?
Creo que deberían dejar su escaño por Madrid. Los votantes madrileños que votaron a Sumar no votaron para que 5 diputados se pasaran al grupo mixto.
Podemos rechaza que se hable de transfugismo. Su ex líder, Pablo Iglesias, en TV3, sostiene que informaron a Sumar de su paso al grupo mixto.
Yo creo que si alguien debería dejar el acta son los que mienten. Lois dice que se ha enterado por la prensa y hubo una conversación entre Lilith Bestringe y Josep Vendrell. Pues igual que cuando Yolanda Díaz decía lo de no es mi estilo vetar o habrá primarias. Yo creo que mentir es incumplir un contrato con los ciudadanos. Y mire usted, el divorcio en España existe.
La formación morada justifica su salida de Sumar por dejarle sin voz y mermar sus fuerzas. Incide en que no desestabilizará la legislatura.
Y en la Asamblea de Madrid, pues también se ha vuelto a elevar bastante el tono. Teníamos un pleno con mucho de economía encima de la mesa, en un momento se lo vamos a contar, pero Les contamos ahora la tensa polémica, por ejemplo, entre Manuela Bergerot de Más Madrid, líder de Más Madrid en la Cámara Regional, y la presidenta Isabel Díaz Ayuso, por la modificación del estatuto de expresidentes con la posible recuperación de sueldos para ellos. Ayuso aclara que el dato de los más de 8.000 euros de paga es simplemente un bulo.
¿A usted le parece digno estar en contra de subir el salario mínimo y a la vez cobrar 8 veces más por no hacer nada? En democracia, señora Ayuso, se responde a las preguntas de la oposición, a menos que la respuesta sea inconfesable.
No me he puesto un sueldo de 8.500 euros, me lo voy a poner de 30.000. Y es más, para dos vidas, para esta y para la siguiente. Voy a tener sueldo por si acaso, para el futuro, como si fuera una persona de Podemos.
Silencio, señoría.
Una vez que la han echado,
más asuntos, la política de servicios públicos mezclada con el circuito de Fórmula 1, que ya saben que va a llegar a Madrid, a la zona de IFEMA, Valdebebas, lo más agrio del cara a cara con el socialista Juan Lobato.
El último ejemplo de fendalismo. Resulta que en Valdebebas van a tener antes la Fórmula 1 que su centro de salud, su instituto o su intercambiador. Así gasta usted, señora Ayuso, la pólvora de todos los madrileños.
En caso de que venga, sería la iniciativa privada, infórmese un poco más. Y ya sé que no se van a alegrar por Madrid por conseguir un gran logro como la Fórmula 1. No lo hicieron cuando se construyeron 12 hospitales públicos, cuando se soterró la M30, cuando llegó el bilingüismo a los colegios, porque la izquierda en Madrid desde hace décadas va siempre a la contra.
Hay más noticias en este jueves, en este 7 de diciembre, que repasamos a las 7 y 11 minutos de la tarde con Rafa Cerro.
Y una de ellas, Javier, que parece una película de serie negra. Hay varias fuentes para esta información, pero según, por ejemplo, El Mundo, España ha expulsado ya a 3 espías de Estados Unidos y está intentando echar a un cuarto. Podemos hacerlo si queremos, o sea que lo hará. Pide la salida de un cuarto. ¿Por qué? Por pagar a 2 agentes del CNI, o sea, espías nuestros, espías españoles, Centro Nacional de Inteligencia, a cambio de secretos, por convertirlos en agentes dobles. Los que captaron a los 2 agentes detenidos estaban registrados oficialmente, los estadounidenses que captaron a los 2 españoles detenidos estaban registrados oficialmente ante los servicios de inteligencia españoles. ¿Qué quiere decir eso? Que podían ir a cualquier sitio, porque esa es una práctica entre países amigos, pero la cosa se ha puesto así, parece que en esto no los hay, no hay amigos. 3 expulsados y 1 a punto. Otra, el Ministerio del Interior revisará los criterios que descartan a las mujeres a la hora de entrar en el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. 55 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Crónica de Eva Prat.
Se han producido 55 asesinatos machistas en lo que llevamos de año, 6 más que en todo 2022. 42 de las víctimas no denunciaron y de las 13 que lo hicieron, 8 tenían su caso inactivo. Por eso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anuncia mejoras en el sistema Biogen.
A corto plazo vamos a revisar los criterios de inactivación de los casos abiertos en el sistema para eliminar el margen de riesgo que esa actuación pueda acarrear a la mujer agredida. Pero reitero, quiero reiterar que cuando un caso judicial concluye o termina, no se inactiva en el sistema Biogen. Al día de hoy no se inactiva, pero vamos a tomar las medidas para mejorarlo.
El Ministerio de Igualdad va a hacer una campaña de sensibilización dirigida sobre todo al entorno de la víctima, ya que en 22 de los casos las personas más cercanas eran conocedoras del maltrato. La ministra Ana Redondo dice que es la de género un tipo de violencia estructural y tiene una petición para las comunidades autónomas.
Hay un plan de puesta en marcha de 52 centros de crisis, 24 horas, 365 días. Las comunidades autónomas tienen que ser proactivas también. Tenemos que ser capaces de conseguir que estos centros a 31 de diciembre de 2024 estén activos en todas las provincias de España.
Más de 50.000 mujeres están actualmente dentro del sistema Biogen.
El lunes que viene, los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes, serán gratis. Como dijo en su día el señor Aznar hace muchos años, gratis total. Mar García.
EMT gratis durante 24 horas por considerar que es un día con un alto nivel de tráfico después del puente de la Constitución. Durante todo el lunes viajar en cualquiera de los autobuses municipales, en cualquier línea, excepto en la express del aeropuerto, será gratuito para los usuarios. Como en anteriores ocasiones, los viajeros deben validar su título de transporte. Si no se dispone de él, el conductor les va a facilitar un billete sencillo sin coste. Borja Caravante, delegado de movilidad.
A lo largo de todo el día serán gratuitos los autobuses de la EMT. Como consecuencia
consecuencia de la finalización del puente de diciembre. Una vez que hemos visto que durante estas fechas se produce un incremento sustancial del tráfico, queremos ofrecer una alternativa sostenible a todos los madrileños, en este caso a través del transporte público, la empresa municipal de transporte siendo gratuito.
Viajar gratis en la EMT ya se ha activado en los autobuses municipales en 16 ocasiones y 49 jornadas. Han transportado a más de 44 millones de viajeros durante los periodos de gratuidad y son casi 10 millones los viajeros que se han beneficiado de esta medida.
O sea que el lunes no pagaremos, y ya saben nuestro lema, si es gratis, cueste lo que cueste. Alcalá de Henares, ciudad solidaria. Alcalá ha empezado a recibir de la muy deprimida región subsahariana inmigrantes con serios problemas en sus países. José Luis Urgel.
Una reclamación en la que insiste el consistorio ahora, tras la reunión mantenida a principios de semana con familias y docentes del Colegio Ernest Hemingway, quienes piden mayor vigilancia. El cuartel está a escaso kilómetro y medio de este centro público. Isabel Ruiz, concejala de Servicios Sociales de Alcalá de Henares.
Necesitamos más información y que esperemos que el Ministerio pronto pueda facilitarnos más datos. Seguiremos manteniendo reuniones con todos los colectivos que nos lo demanden, con el resto de colegios de la zona, con el resto de vecinos.
A este encuentro no acudió el director del campamento levantado en el cuartel.
En la cual esperábamos la asistencia del director del centro, que pertenece al Ministerio de Inclusión Social. No ha acudido a la reunión, esperemos que lo hagan la siguiente. Y la reunión pues, nos han estado dando explicaciones lo que es la ONG que les está atendiendo, que es ACCEN. Que nos parece muy bien, pero que seguimos teniendo las mismas respuestas que la semana pasada y nos falta pues, muchísima información.
Fuentes del Ministerio explican a Onda Madrid, que es ACCEN, la entidad social que gestiona el centro, la encargada de asistir a esta clase de reuniones para después trasladarle la información y peticiones.
¿Y fuera de España qué ha pasado? ¿Fuera de España qué ha pasado, Rafa Cerro?
Que la crisis de Gaza y la muerte y la destrucción siguen en las mismas condiciones, pero fíjate en el número que te doy hoy. 17.177 palestinos habrían muerto ya, según el Ministerio de Sanidad gazatí, es decir, según fuentes de ellos mismos. 17.177 y unos 46.000 han resultado heridos desde el 7 de octubre. La ONU está intentando algo nuevo, está negociando, a ver, nuevo si se consiguiera ahora porque lleva tiempo con ello, pero está negociando la apertura de un segundo paso fronterizo para la entrada de ayuda humanitaria. Con este panorama sanitario que te describo, en el norte de la franja ha dejado de funcionar el hospital Kamal Adwan, el último que prestaba servicio debido a la falta de combustible. Ya no se trata, nos informan, solo de que al no haber gasóleo no se pueda generar electricidad cuando la red se corta. Imagínate en una UCI lo necesaria que puede llegar a ser la electricidad, o en las famosas incubadoras donde han muerto niños recién nacidos y prematuros. No solamente es eso, sino que es que además las ambulancias no pueden desplazar a recoger heridos, no pueden desplazarse, o sea, da lo mismo llamar. Más vale que estos puedan llegar al centro por su propio pie, porque de eso puede depender su supervivencia. De modo que justamente los que están en un gran peligro son los que más graves se encuentran, los que no pueden caminar. Israel prosigue su ofensiva por tierra, mar y aire sobre la franja de Gaza, con fuertes combates contra Hamás en ciudades del sur de la franja, cuando se cumplen 2 meses del estallido de la guerra. Justamente hoy, el ejército israelí ya ha alcanzado el corazón de Jan Yunis. Es la segunda ciudad más grande de la franja y está cercando la residencia, parece en estos mismos momentos, de un líder de Hamás.
Y en lo económico, gracias Rafa, ya les digo, el Pleno de la Asamblea de Madrid ha tenido un especial talante fiscal y una de sus decisiones ha sido el rechazo a las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales de la comunidad presentadas por Más Madrid y Partido Socialista, con lo que las cuentas siguen de esta manera su tramitación para ser aprobadas definitivamente el próximo día 22. José Frutos.
Intenso y complejo debate saldado con el rechazo de las enmiendas a la totalidad de la izquierda al proyecto de presupuestos, unas cuentas defendidas por la consejera Rocío Albert como las mayores de toda la historia, con un crecimiento de casi el 20%, pero sin aumentar impuestos ni deuda.
Y un crecimiento que, como no puede ser de otra manera, se centra en las consejerías que están más relacionadas con lo que conocemos habitualmente como gasto social.
Pero la izquierda precisamente argumenta que ocurre todo lo contrario. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Son unos presupuestos que perpetúan el desmantelamiento de lo público y los privilegios de una minoría.
En sanidad
presupuestan no más sino menos de lo que ejecutan. En educación sube mucho menos que lo que sube el presupuesto.
Y Vox desaprueba los criterios de la izquierda, pero tampoco cree en el proyecto de presupuestos de Ayuso. Rocío Monasterio.
Si Vox hubiera estado en estos presupuestos, desde luego no se habría aumentado un 20% el gasto público.
La mayoría del PP y el apoyo de Vox también ha dado luz verde a la segunda deflactación del IRPF de Ayuso para compensar la inflación a los contribuyentes, pero en la que la izquierda ve más beneficios para las rentas altas. Ha aprobado también, en este caso con el PSOE unido al PP, el cambio legal para que Madrid pueda recaudar el impuesto de grandes fortunas y no lo haga la Administración Central.
Hasta aquí lo importante, a esta hora lo fundamental. ¿Qué pasa por el pronóstico del tiempo? Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas y lluviosas tardes.
Muy lluviosas.
Porque sí, en estos momentos está ya lloviendo con intensidad, lleva desde el mediodía cayendo precipitación en la comunidad, va a continuar todavía durante la noche, madrugada, y es cierto que mañana a primeras horas esperamos que vaya remitiendo, todavía podría quedar algún chubasco residual. De hecho, tras el paso de la parte más activa del frente, en el entorno de la sierra se espera que se puedan ver algunos copos de nieve, porque la temperatura luego bajaría, se va a mantener esta madrugada, ¿eh? Gracias a la cobertura de las nubes, no vamos a tener una noche excesivamente fría y mañana la mínima se dará al final de la jornada. Las máximas subirán un poquito. Si hoy hemos estado rondando los 8 o 9 grados, bueno, pues mañana veremos, por ejemplo, la capital, valores de 10, 11. Así que después de esa lluvia, ambiente estable, el viento también que va a soplar con intensidad mañana por la mañana, empujando los restos de esa nubosidad, y después el cielo más abierto y lo que decía, máximas en ligero ascenso, pero la mínima al final del día.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de tres alcances, todos ellos de salida. El primero en la A4 a su paso por Butarque, A5 en Alcorcón, y el último siniestro complica la salida de la A6 a la altura de Torrelodones. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en las entradas de la A4 en Pinto, A42 en Torrejón de la Calzada, A5 en Móstoles y A6 a la altura del Plantío, y tráfico lento en las salidas de la A3 en Rivas. Por último, les pedimos especialmente atención si circulan en la M40 en Coslada, sentido A3.
Y como todos los jueves, la firma la pone en el enfoque Vicente Zavala de la Serna.
Cuando crees que lo has oído todo, visto todo, imaginado todo de todo lo imaginable en el catálogo de despropósitos, salvajadas y cafradas del gobierno sanchista, siempre salta a escena uno de sus miembros, miembras o miembres que lo supera. En el caso que nos ocupa, el de los descarrilamientos de los trenes de cercanías de Madrid que colapsan Atocha con una puntualidad desconocida en el servicio, ha venido el ministro de Transportes, Óscar Puente, ese hombre como amanecido en las cavernas, a alumbrarnos la idea, la sospecha, la macabra perversión de que es la presidenta de la Comunidad de Madrid quien descarrila los trenes. No sé si Ayuso lo estará alimentando, ha deslizado este neandertal de Valladolid. Puente acumuló ante Sánchez todo el mérito para ocupar cartera en una intervención de matón de feria contra Feijóo como prueba superada para entrar en la banda. Y desde entonces no pierde ocasión para derrapar, desbarrar y tirar de navaja barrio bajera, como cuando ante la reciente muerte de Concha Velasco cargó un tuit contra el alcalde Almeida porque se le ocurrió referirse a la gran artista como madrileña de Valladolid. Ya ves tú, la ofensa para Pucela y los pucelanos. Puente, que es un oxímoron entre la persona y su apellido, puede ser más corto de lo que se antoja la legislatura. Pero si yo fuera Ayuso, estaría muy al loro, que se empieza con una velada acusación de descarrilar trenes y te acaban imputando la muerte de Manolete, no sujeta, por cierto, a la ley de amnistía.
Y antes del deporte, la agenda cultural de la mano de Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid no se aburre. Empezamos en Casa América.
Un día
Un solo de piano en una grabación de los años 60 me llamó la atención. Consulté las notas del disco y vi un nombre que hasta ese momento me era completamente desconocido. Tenorio Jr.
En Casa América se presenta Dispararon al pianista, es la última obra de Fernando Trueba y Mariscal. Es un thriller animado al ritmo del jazz y la bossa nova que sigue la trepidante investigación de un pianista musical tras la misteriosa desaparición del pianista brasileño Tenorio Jr.
Y la perspectiva de los ojos de un hombre común en una esquina de La Habana, en un barrio, en la esquina de un barrio de La Habana. Y esa mirada me permite tener una perspectiva que está muy cerca de la realidad.
Semana del autor con Leonardo Padura. Casa de América elige al escritor, periodista y guionista cubano. En torno a su figura, diferentes actividades que culminarán con una conferencia del propio Padura, el próximo 15 de diciembre.
Con esta edad moriré al año siguiente. Decidí volver para verlos. Ahora tengo casi 34 años y con esta edad moriré al año siguiente. Decidí volver para verlos. Anunciarla yo mismo. Ser su único mensajero. Y que parezca que en esto también puedo decidir.
¿Estás ahí?
Naves del Español hasta el 7 de enero. Tan solo el fin del mundo. Está dirigida por Israel Elejalde y la obra llega protagonizada por Irene Arcos, June Nogueira, Raúl Prieto, María Pujalte, Enel Cosagardo y también el bailarín Gilbert Jackson. Aunque su intención es la de comunicar que está muy enfermo y que va a morir de manera inminente, su llegada va a desencadenar el resurgimiento de conflictos del pasado y de viejas tensiones familiares.
La fotografía es como un combate de boxeo. Tú tienes que luchar contra un enemigo y tienes que estar físicamente mejor preparado que él y mentalmente ser mucho más ágil que él y mucho más inteligente. Y tienes que bailar, tienes que estar estudiando, bailando alrededor de él. A veces bailando físicamente, a veces bailando mentalmente, para saber en qué momento tienes que darle el puñetazo y poder dejarlo cao y poder vencer.
La mirada oculta es un documental, es un libro y una exposición que recorren la extensa trayectoria de Cristina García Rodero, Premio Nacional de Fotografía, y la primera española que entró en la prestigiosa agencia Magnum.
Eras tú la que no quería ningún príncipe azul, la que tararea y pinto de blue, la que no quiere estar lejos.
Mano a mano, tu otra bonita y bebe adelanto de su próximo disco, Coloreando de Azul.
Arranco por ti, por una mirada, por unos abrazos, por querer vivir. Tu batalla naval, verde militar, dos números tres.
Y ahí empezamos a correr. ¿Cuántas veces dije esto no es nada? Porque ya ni forma de parar. No me quieres cuidar, un poquito de azul. Comenzó la fusión.
Eras tú la que no quería ningún príncipe azul, la que tararea y pinto de blue, la que no quiere estar lejos y se muere por mil besos.
Para terminar,